La senadora Lucía Topolansky, también por su condición de primera legisladora de la lista más votada del partido más votado, la primera presidenta en la historia de la República Oriental del Uruguay. Sucedió por unas pocas horas a fines de 2010 y a instancias de un par de viajes cruzados entre Mujica y quien debería sucederlo en el cargo, el vicepresidente Danilo Astori. Su devenir político viene gestándose desde hace décadas y más o menos todos conocemos los detalles más emblemáticos de su historia. Ingreso al MLN en el 67, presa política entre 1972 y 1985. Ya en democracia fundó el Movimiento de Participación Popular, a través del cual llegaría al Parlamento en el año 2000, primero como diputada y luego como senadora. La importancia de su palabra ha ido en aumento desde entonces, no solo porque se trata de la esposa del mandatario, porque algunos especulan con que los grandes problemas del país se cocinan mientras se prepara el desayuno en la chacra, sino también porque las repercusiones de sus comentarios son cada vez de mayor relevancia. Tal fue el caso del "si estás disconforme con el gobierno, retírate", que terminó generando el vodevil que acabó con los directores de Vamos Uruguay saliendo de los cargos. Esta tarde la recibimos en Zona Tremendo para hablar de algunos de los problemas que afectan al país y también las soluciones que se están ensayando. ¿Qué tal, senadora?
Bueno, buenas tardes.
Si no se hubiera cruzado la guerrilla en su vida, ¿estaríamos presentando hoy a Luli Topolansky, la arquitecta de Pocito?
Yo qué sé, no te puedo decir porque no tengo ni la bola de cristal, ni la historia va por un lado y punto. No sé qué hubiera pasado.
¿Lu le decían? ¿Lu? ¿Cómo le decían?
No, siempre me dijeron
Lucía.
Con el nombre completo.
Usted fue al Sagrado Corazón y a las Dominicas, ¿no? Y en el libro de Caula y Silva cuenta que no le gustaba mucho tampoco, no se encontraba muy a gusto, sobre todo en las Dominicas.
Primero fui a las Hermanas Dominicas desde jardinera hasta cuarto liceo y después fui al IABA. Yo no leí ese libro, así que no sé lo que pusieron. Y en la época que yo fui, era un perjuicio ir a la enseñanza privada, porque la enseñanza primaria privada no tenía maestros titulados, es decir, no eran habilitados. O sea, cuando se terminaba en sexto año había quedado un examen de conocimientos. Eran unas buenas señoras, que eran las hermanas, pero no eran maestras tituladas. Y como uno no es bobo, yo me daba cuenta por amistades que tenía en mi barrio que los chiquilines que iban a la escuela de Brasil tenían mucho mejor, muchos mejores materiales, muchos mejores libros y muchos mejores maestros que yo.
Casi a la inversa de lo que pasa hoy en día, ¿no? Donde la enseñanza privada ha tomado una brecha muy importante con la enseñanza pública.
No, sáquele todo el IVA y toda el cueterío político. Y entonces podemos ver que sí, que tiene algunos problemas porque se universalizó. Fíjese que yo cuando ingresé a la universidad eran 15.000 alumnos, ahora son 110.000 alumnos, nada que ver. Y entonces que está muy bien que se haya universalizado la educación, pero cuando uno abre los brazos y acoge a todos, si no acompasa la estructura, por ejemplo, de secundaria data del 34, es decir, que data de bastante atrás, y bueno, se producen cortocircuitos, que es lo que está pasando, más toda la herencia que nos dejó la dictadura en la formación docente, y problemas del hoy. Yo me he hecho con frecuencia la pregunta si lo estamos capacitando al docente para enfrentarse al adolescente de hoy, que no es el adolescente de mi época ni por las tapas.
¿Y en qué cambió ese adolescente?
En todo, porque el mundo es distinto, la sociedad. Por ejemplo, yo cuando...
Pero el interés por aprender lo debe seguir teniendo.
Pero, por ejemplo, yo vi el nacimiento de la televisión en este país. Es decir, que ese elemento, la televisión, que tiene determinada incidencia, ni que hablar el mundo de las comunicaciones, el Facebook, el Twitter y el SMS. Ese mundo no existía y no era pensable, y por tanto todos esos factores que inciden sobre el estudiante, sobre la gente en general, no estaban.
¿Usted piensa que inciden para bien o para mal?
El avance siempre es para bien. Lo que pasa es que cada cosa depende de cómo se use. Un objeto en sí no es ni bueno ni malo. pero puede, mal usado, puede tener sus problemas. Es decir, yo lo he dicho que no soy partidaria de que los chiquilines estén en clase con el celular, porque se pasan...
Se distraen.
Se distraen. Mm. Entonces, me parece que no es un elemento de represión que lo tengan que dejar en la entrada, en la secretaría del liceo, donde fuere, si quieren andar con él, pero en el momento de la clase no lo deberían tener. En ese momento, ese instrumento es pernicioso.
Es un factor.
Y, usted también sin embargo, dijo, las sí. computadoras son muy importantes para el sistema educativo de hoy. Es decir, que hay...
Usted dijo que faltaba amor en la relación docente-alumno en su
sí,
momento,
¿no? Falta, sí. Porque uno... Yo recuerdo, es decir, cada uno parte de su experiencia personal, vamos a decir, ¿no? Y uno se da cuenta cuando el profesor... para el profesor es el objeto más importante de la clase, es el alumno. Uno se da cuenta de eso. Y cuando realmente está motivado para enseñarle y salir adelante. Yo recuerdo bien cuando yo iba al IABA, el IABA se caía a pedazos. Hoy se quejan por algunas cosas edilicias. Lo que era el IABA en ese entonces no está escrito. No había titulares de prensa de que el IABA se caía a pedazos ni nada. Pero bueno, es así. Pero nosotros teníamos una plantilla docente tan fuerte que eso ni lo mirábamos. Entonces a veces terminábamos las clases, nos íbamos a un boliche por ahí con el profesor y eran más horas de clase. Y había una amistad, un vínculo.
¿Pero sabían que existe ese vínculo, existe sí, esta clase?
Sí, 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 uh-huh. Cómo no, la tertulia. El profesor debe ser una cosa muy importante en la vida del alumno.
En ese sentido apoya esa visión que, por ejemplo, de la cual habla Daniel Corvo, de que los profesores estén mucho más vinculados a un centro de estudio, que no tengan que andar corriendo de arriba para abajo, porque esa es la única manera en la cual pueden llegar a tener un mayor vínculo con sus alumnos.
Nosotros en el presupuesto tenemos el profesor cargo, que el profesor cargo estuvo planteado en la rendición de cuentas anterior y no se votó porque yo creo que, y esto es una responsabilidad de la totalidad del Parlamento, que no lo votó nadie, no entendimos la función, no se explicó bien. Ahora se está votando esa situación. Corvo estuvo 12, 15, 16 años en secundaria. Ahora se le prendió la lamparita.
Recién ahora, dice.
Bueno, pero por lo menos hay consenso entonces, ¿no?
Sí, sí, eso no se ha discutido. Y es evidente que el profesor Taxi... Esto fue una vieja reivindicación además de los sindicatos. Que además en determinado momento se acentuó el profesor Taxi. Fue direccional, se quiso que hubiera profesores taxi. Evidentemente que un profesor que corre de un liceo a otro, que no pertenece a la comunidad educativa, al barrio, que esa es la diferencia con el maestro, que está a las 4 horas o las 5 horas, o si, ahora si es de tiempo completo, más horas allí instalado. Es muy importante que haya un conocimiento del contexto donde viene el alumno para entenderlo, porque las estrategias de aprendizaje no son homogéneas.
Uh-huh. Tobolanqui, hablando de justamente de Corvo, no para centrarlo en Corvo, digo, pero justo la presentación de su libro, La Alegría de Aprender, fue a Chugarri, fue Caetano, y estaba él, ¿no? De una manera de mostrar también lo que había pasado como el acuerdo multipartidario para llegar a un consenso entre todos los partidos políticos que representan a todos los ciudadanos del país para cambiar. Porque en la educación tenemos números que son muy malos y hay números buenos. Eso no lo va a negar y no vamos a poder analizar paso a paso. Pero sí hay un consenso de que hay que dar unos saltos muy importantes para mejorar eso. Pero se trancan, ¿no? En muchos casos se habla de que hay cierto corporativismo docente o un ala radical del corporativismo docente, que es el que pone la piedra en el zapato. Y muchas veces se dice que es muy difícil desarticularlo porque también son gente militante que junta votos, en este caso para el Frente Amplio.
Bueno, que yo sepa, en los gremios docentes hay de todos los partidos políticos. Macedo, que es un dirigente de primaria, es del Partido Nacional. Primera precisión. Segundo, se hicieron acuerdos partidarios. Ahora el 22 vamos a tener el gran show en el Parlamento, el miércoles 22. Si usted lee, se toma el trabajo de leer los acuerdos partidarios, son generalidades. Esos acuerdos no traen ni un detalle, porque fue a lo que se pudo llegar. Uh-huh. Esos grandes titulares están todos en marcha. Ahora, si yo acuerdo un gran titular, pero en mi imaginario personal le pongo 5 florcitas que no están escritas en el papel, es problema mío. Entonces, yo creo que acá hay un problema de voluntad. Si todos estamos convencidos de la importancia de la educación, nosotros en el Frente Amplio estamos convencidos y tratamos de tirar para un lado, vamos a todos a ponernos a trabajar y vamos a hacer menos declaraciones.
Y dice que la Larrañaga, por ejemplo, cambió su discurso con respecto a lo que fue aquel inicio de acuerdo.
No, el acuerdo está. Son dos acuerdos, uno de cuando se inició el gobierno y otro que se hizo en...
Bueno, pero la Larrañaga insistió en que no se está cumpliendo con el acuerdo.
Bueno, pero hay que leer el acuerdo para saber lo que dice. Uh-huh. Y el acuerdo, lo que dice el acuerdo, se está cumpliendo todo. Ahora, él después pone en su discurso cosas que no están escritas, blanco sobre negro con la firma. Son de su coleto o del coleto de Corvo, que es el que lo asesora. Uh-huh. Y bueno, yo de esa parte no me hago cargo. Fíjese que la enseñanza venía de una situación paupérrima hasta que llegó el Frente Amplio. Absolutamente paupérrima. Yo sé que la plata no lo soluciona todo, pero es necesaria, es parte del asunto. Entonces, hay un problema puede haber algunos problemas de gestión, de modernización de algunas cosas, estamos de acuerdo. Yo soy partidaria, lo he dicho, ya lo dije en la comisión, así que lo puedo decir acá al aire, de eliminar el Codicen. Yo creo que aquella reforma de Sanguinetti fue mala, porque generó un embudo que burocratizó todas las decisiones. Yo creo que las tres patas de la educación tienen que ser autónomas, con una fuerte coordinación. Eso, no hay votos en el Parlamento para eso, pero eso es lo que yo pienso que debe hacerse. Ahora, lo que yo pienso, no puedo decir, en el acuerdo lo pusimos, porque ese es mi pensamiento.
Topolansky,
esa es la diferencia.
En su momento dijo que se necesitaba una cierta cuota de fidelización de las Fuerzas Armadas. ¿Capaz que se necesita también una cierta cuota de fidelización de los sindicatos de la enseñanza?
Yo soy partidaria de la organización sindical, creo que está muy bien que exista. De hecho, el Frente Amplio ha votado 22 leyes de protección sindical, y menos mal que están, porque había muchos trabajadores desprotegidos en este país. El caso que se evidencia con más claridad es este asunto de las bolivianas. Si no hubiera estado la ley de servicio doméstico, en esa casa no se hubiera podido intervenir. Entonces, me parece que eso tiene que haber libertad sindical. Está muy bien tener un interlocutor organizado, pero después puedo coincidir o no con la línea política de los sindicatos. Y entonces, con algunas medidas de FENAPES no coincido. Por ejemplo, la última que se hizo en relación al liceo de Villa García, no la comparto, porque un funcionario violento no, es un problema, una desgracia social. No es un problema ni del CODICEN, ni de Presidencia de República, ni del Parlamento, ni de la cantidad de dinero que se le pone en la enseñanza. Es un individuo que se desubicó, que está preso además. Y entonces, en vez de hacer, Pablo, lo que se debía haber hecho, para mí, lo que tendría que haber hecho la dirección de FENAPES, es haberse constituido en ese liceo y organizar sin paro la jornada de reflexión contra la violencia en el marco de las 15 medidas por la convivencia y la vida que el gobierno está llevando para adelante. Era una oportunidad inmejorable. Se hizo un paro general que habrá muchísimos chiquilines, profesores e incluso familias que no lo habrán entendido ni saben por qué, lo toman como algo rutinario, y si hubiera salido a hacer una encuesta, estoy seguro que ese era el resultado, ¿no?, de la encuesta. Entonces yo en ese caso esa medida no la comparto. No puede ser una cosa automática, un disparador gatillo, como hay en otros ámbitos, como en el Zunca, que es distinto, porque el tipo de accidentalidad que se da en la construcción, que es uno de los rubros donde hay más accidentalidad junto con el agro, está bien que haya un mecanismo de defensa, porque son muchas las vidas humanas.
Esto es un caso aislado, dice.
Claro.
Que no es frecuente. Un paro de 24 horas y anda sumando, suma y sigue.
Sí, ya lo dijo Mujica, ¿no? A ver si se podían recuperar las clases que se habían perdido a fin de año, claro, cosa que el FENAPE se descartó.
Puedo recuperar, vamos a poner la hipótesis que recupero. Pero hay otros elementos, que es la continuidad, que es el entender la realidad, que es la disciplina que supone levantarme temprano, ir a clase, llevar las cosas a estudiar, etcétera, que es parte de la formación del ser humano, lo va a condicionar de futuro, y que están todos siendo afectadas. Esa es mi gran preocupación.
¿Qué hace el gobierno para acercarse un poco más a los sindicatos de la enseñanza?
Hemos dialogado en todos los idiomas.
Pero digamos que a 2 años y medio de gestión, parece que estamos en época cero.
Desde el 2005 venimos dialogando. Conflicto va a haber siempre. Siempre.
No sé si necesita incluir a los sindicatos en el acuerdo, este gran acuerdo político.
Se trabajó con las organizaciones sociales. Después que se firmó el acuerdo con los partidos, se trabajó con...
¿Y qué pasó?
Se pautaron una serie de cosas, pero como yo te digo, son generalidades. Todos podemos estar de acuerdo que esta mesa tiene forma de U, esto, lo otro, pero son generalidades. Ahora,
¿cuándo se van a acordar los detalles?
Los detalles es en lo que no vamos a tener acuerdo. Entonces, por eso no va a haber papel firmado. Porque por algo estamos en partidos diferentes, tenemos una ideología distinta, etc.
Yo vuelvo un paso
ahora
atrás.
Ahora vamos a esto. Sí. Los sindicatos van a existir. Está bueno que existan y que tengan su lógica, ¿verdad? Hay un libro que está escrito por Mario Maceo, que es una entrevista a Rodrigo Arocena, el rector de la universidad, y a Pepe, antes de que el Frente llegara al gobierno, en donde Pepe dice, vamos a ver las mayores movilizaciones, es muy fácil un patrón de izquierda, y es lo que se está cumpliendo. Fue premonitorio ese libro, conviene releerlo.
Usted hace un ratito dijo, la educación era un desastre hasta que llegó el Frente, ¿no? Pero hay datos tomados de la encuesta de hogares del 2009 que muestran, por ejemplo, la altísima deserción que tenemos a nivel deseal, o cómo ha aumentado la tasa de repetición. Es decir, podemos decir también que en un primer lustro de gobierno Frente Amplista tampoco vimos que hubieran cambios sustanciales.
Yo dije era un desastre el presupuesto.
El presupuesto.
Porque un maestro ganaba menos que un policía, es decir, y eso desincentiva y generó el multiempleo.
Pero ahí le pueden decir lo que le dicen siempre, con más plata tampoco se logró.
Logró todo, pero se han logrado muchos cambios. Hay muchas cosas que funcionan bien. Lo que pasa es que si yo opero de determinada manera, lo he dicho y se han enojado conmigo los del diario El Observador, pero el primer día de clase pusieron faltaron 200, no pusieron la cantidad de alumnos que iban, de profesores, que eran 17.000 maestros. En 17.000 que un día falten 200 es casi la norma, porque puede haber uno que esté enfermo, el otro que todavía no le dieron las horas, etcétera.
Bueno, pero el medio
si no se pone el contexto cuando se informa, lo que parece que faltaron todos los maestros, entonces se generan imágenes mentirosas.
Topolansky, su relación con los medios ha sido históricamente bastante conflictiva. Las últimas elecciones internas de Frente Amplio también dijo que había costado incrustar en la agenda las elecciones, por más que lo lograron en tiempo récord, pero que los medios no ayudaron, ¿no? Ahora dice también que el Observador, en este caso, sí, titula faltaron 200 y no invirtió el vaso medio vacío, no el vaso medio lleno. Pero no es tarea realmente de los medios mostrar 200, las falencias.
Está bien, ponga, faltaron 200 maestros el primer día de clase en 17.000. Eso es lo que me da lo justo. Yo puedo poner, son 17.000, yo puedo poner, flecharme para el otro lado y decir, en 17.000 maestros fueron todos, o casi todos. Yo no pido ni eso ni lo otro. Yo digo, lo porque se descontextualiza. Mi problema con los
¿Pero
medios.
¿Hay intencionalidad en ese,
sí.
en ese sentido? Ah,
yo no sé si hay intencionalidad o no.
¿Usted cree que lo observó?
Pero cuando se repite. O sea, yo, por ejemplo, no hace bastantes meses y meses que no le hago declaraciones al diario El País porque me ha descontextualizado. Sin embargo, si usted lee el diario El País, me recogen de otras cosas que yo digo en otros lados y lo ponen como si yo les hubiera declarado. No es legal. Yo tengo derecho a callar. Ustedes me pidieron una entrevista, esta que estamos haciendo, uh-huh. y yo decidí dárselas. Es el derecho de ustedes de pedírmela y el mío de decirle sí o no.
Con El País corto ese vínculo.
Entonces, yo no le miro el pelo político, ni ideológico, ni nada al medio. Yo veo que me trate con responsabilidad, porque yo he dicho, infinita libertad, esto nunca me lo publicó El País, infinita libertad de prensa. En un platillo de la balanza y en el otro responsabilidad acorde. Entonces eso así yo creo que marcha la cosa, y yo puedo ser de derecha, de centro, de izquierda, de mongo, y si funciona así con lealtad, y bueno, voy a hacer un paquete informativo interesante. Esto
te dice, ¿no? Que hubo mala intención del País y del Observador, de los dos
no,
casos.
No, yo no le pongo adjetivo, los está poniendo usted. Yo digo que cuando a uno lo descontextualiza, yo me puedo tomar la libertad de no hacerle más declaraciones. Si sigo apareciendo, la verdad que me faltan bastante el respeto.
Uh-huh. En el caso de las empleadas domésticas bolivianas a las cuales se le violaron todas las leyes laborales, en un perfil realizado por la familia Manjar, así como otras notas periodísticas que circulan, se recuerda que Manjar es nuera de Alberto Fernández, que es propietario de la empresa Fripur, quien se cargó de financiar la confección de la banda presidencial usada por Mujica, que además tiene numerosas denuncias por maltrato y persecución sindical. ¿Por qué se deben aceptar, vamos a decir, estos favores de empresarios que están bajo la lupa, ¿no? En este caso, es un empresario que...
No tengo una respuesta para... Primero, de todo ese caso de las bolivianas, eso es mirar el mosquito y no el elefante. Primera cosa.
No, pero se repite un patrón acá. Obvio. Tenemos
segundo,
a padre e hija que tratan en la misma forma a los empleados.
Sí, uh-huh. No hubiera venido el Frente Amplio, la
padre
ley
nuera,
del servicio doméstico no existía... Y lo que pasó ahí fue la aplicación de una ley que del Frente Amplio, y a este gobierno, este segundo gobierno del Frente Amplio, no le tembló la mano en aplicarla. Eso es lo que hay que recalcar. Fernández quiso pagar la banda presidencial, y no es a mí que me lo tienen que preguntar porque no tengo la respuesta, pero es completamente secundario, porque no se le hizo ningún favor a Fernández. Ningún favor, al contrario, la ley se aplicó. Y yo aplaudí que se votara la ley y que se aplicara. Tengo también empleadores de mujeres uruguayas. Esto en el interior, yo sé que hay casos, son difíciles, porque yo cada vez que tengo una situación así tengo que recurrir al juez para una orden de allanamiento, porque el hogar es un sagrado inviolable. Pero me ha llegado información que le he estado tratando de tramitar, gente todavía mujeres, todavía menores, y sin estar en caja cuidando un niño. Muy común en el interior. Recién tengo el 60% en caja. Yo desearía que no existiera servicio doméstico. Es más, yo soy más fundamentalista. Para mí, que una persona le tenga que ir a limpiar la mugre a otra, no está bien. Podría haber una empresa para la gente, para el caso de la gente muy viejita, así que precisa realmente una ayuda, que una empresa se lo haga como un trabajo cualquiera, una cooperativa de señoras, algo de eso, o buscar una forma. Ahora, el servicio doméstico existe, por lo menos nosotros le pusimos una ley que le da derecho a un convenio salarial, a un determinado salario, a un horario, al salario vacacional, al tiempo de descanso y al despido. Porque hasta que estaba esa ley, una mujer que era despedida de una casa de familia, en 5 minutos estaba dentro y en 5 minutos estaba afuera, sin ni una protección. Entonces, yo creo que se ha dado un salto de gigante.
¿Qué más sabe sobre este caso en particular?
No, yo
¿que era solamente este caso puntual o existe en el resto de...?
No sé, yo sé que...
¿De los barrios situaciones similares?
No, yo no, lo único que sé lo que ha informado Cotidiano Mujer, que se está ocupando del caso, sé que hay en el servicio doméstico mujeres que provienen también del Perú, pero no puedo afirmar que todas estén en la misma condición, porque yo tengo que ingresar a cada lugar para chequear esto, ¿no?
Bueno, Mujica ya en su momento había hablado de las peruanas dóciles que venían a trabajar.
Pero usted dice que trabajar en el servicio doméstico es indigno.
No es indigno.
Porque
yo desearía
que no tendría que haber gente que le vaya a limpiarla.
No. Escucha, yo desearía que nadie tuviera que trabajar en ese tipo de tareas.
Bueno, como levantar la basura, de la calle, ¿no?
Bueno, si yo lograra hacer como Noruega, que en la capital hay unos ductos por los cuales uno tira la basura y no hay recolectores, yo capaz que algún día llego a ese Uruguay. Yo aplaudo si yo llego a ese Uruguay y puedo eliminar que alguien tenga que trabajar con la basura. Yo fui partidaria en su momento cuando fui edil, pero no tuve suerte de derrotar los funcionarios que estaban en el servicio de Necrópolis, porque no es agradable tampoco la función. Entonces, a mí me parece que las personas pueden arreglarse en su casa, no hay drama. Lavar unos platos con todos los electrodomésticos que hay hoy es muy sencillo. Pero que pueda haber señoras mayores o...
Sí, que necesiten de ayuda, que necesiten acompañantes.
Entonces, a mí me parecería mucho mejor que hubiera, por ejemplo, una cooperativa de señoras que hoy va fulano, no se genera una situación de dependencia en ese marco medio feudal que se da. No. La tarea es tal, está arreglada.
¿Pero eso lo ve realizable o es una utopía?
Es una cosa con la que uno sueña. Lo realizable fue la ley. Ahora estamos peleando porque la ley se cumpla a 100. Todavía no se está cumpliendo a 100. Uh-huh. Después vendrán otros pasos. Yo creo, incluso puedo pensar otra cosa muy importante de los gobiernos del Frente, que fue la disminución de la desocupación a niveles históricos, hizo que muchas mujeres que antes tenían que ir al servicio doméstico se pasaran a otros trabajos, en cadenas de producción, a nivel comercial o lo que sea, que tienen otros ámbitos colectivos mucho mejores que el trabajo doméstico, y entonces fueron generándose vacíos. Y eso capaz que fue una de las causales por las que empezaron a aparecer mujeres emigradas. Pero yo quisiera que si alguien emigrado tiene la desgracia de tener que emigrar y viene a mi país, tuviera toda la protección de la ley. Es decir, tuviera su permiso de residencia.
Lógico, sí.
Tuviera
su... Estamos de acuerdo.
Porque además nosotros estamos firmando muchos acuerdos con países y con muchos países latinoamericanos jubilatorios que suman entre los dos países para que la persona finalmente se jubile, y entonces yo le daría un horizonte muy interesante. Ahora, en la medida que yo, para intervenir en un hogar, preciso una orden de allanamiento judicial, y para eso preciso una denuncia concreta, preciso tener algo de qué agarrarme, voy con paso de tortuga, pero voy. Esto es lo más importante. Y la importancia de este caso es que puso el tema sobre la realidad. Esta es la importancia de este caso.
Bien. Topolanqui, mire, le leo algo que dijo un periodista uruguayo. A ver si ya sabe quién es. Cuando le preguntaron cómo estaba viendo la gestión del Frente y de la izquierda, dijo, bueno, que tenía problemas internos entre los partidos y problemas internos dentro del MPP. Mujica va a ser uno, los que lo rodean van a ser otro, porque van a tirar para distintos lados, y la mujer va a tirar para otro lado. No es nada fácil, he llegado a creer que tiene buenas intenciones, pero creo que la barra lo está controlando. Y en referencia a la remoción de Héctor Lescano, dijo, no puedo creer que echen un ministro que pertenece a su vicepresidente, ni siquiera se espera que esté acá en Montevideo. Bla, 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 estoy convencido, son opiniones personales, o que la mujer le dijo, che, viejo, dejate de joder, hay que echarlo. Creo que la mujer es siniestra, creo, por las veces que hablé con ella, que es una mujer durísima, que en el fondo odia a todo el mundo. Él no, él es un paisano más contemporizador. Bueno, eso.
Bueno, no sé quién es ese personaje.
Es el periodista César Dicande, en una entrevista al semanario Voces.
Bueno, no tengo la menor idea, no lo conozco, se conozco de nombre, el nombre no lo conozco personalmente, y es problema de él lo que opina de mí, la verdad que no me quita el sueño.
Porque hay...
Aunque ahí dice alguna inconsistencia también. Se había anunciado que a mediados de año iba a haber cambios, y fue el escándalo el que pidió que fuera de un día para otro.
Ahí esa, pero usted cómo se maneja
lo con... Lo dejo subrayado para que quede claro.
¿Usted cómo se maneja con esa imagen de que...
No, dice yo que...
Usted es la que le da manija a Mujica.
No, eso es lo que dice Dicandia. Sí. Pero eso no es lo que pasa en la realidad, ni la imagen que tienen otros de mi persona. Viva la cara de Dicandia. Mala suerte. Si no le... Igual no tengo que convivir ni en un ámbito laboral ni nada, así que no me preocupo demasiado.
Topolansky, hacemos una pequeña tanda y seguimos con algunos temas más.
¿Cómo no?
Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.
Seguimos conversando con la senadora Lucía Topolansky. Una que sucedió hace unos días, senadora, en relación a la discusión respecto a la comercialización y distribución de la marihuana por parte del Estado, tema que capaz que nos metemos un poquito más adelante. La diputada Verónica Alonso tuvo un intercambio de Twitter con Analía Piñeyrúa, ¿no? Y le decía a Analía Piñeyrúa: quiero creer que es un bolazo más del gobierno, ¿no? Lo de la comercialización de la marihuana. Estoy convencida que Mujica dice disparates porque no tiene hijos a quien responder.
Lo mismo había dicho Julita Pou en su momento en la campaña electoral.
El hijo de Julita Pou está en la comisión que estudia justamente el tema de las adicciones, donde se estaba elaborando un proyecto sobre la legalización de la marihuana. Así que parece que tiene un cortocircuito comunicacional, tanto partidario como filial.
Pero es la segunda vez que buscan eso, ¿no? Por
sí,
no tienen hijos a que
están insultando. Están insultando, y yo lo he dicho que Bordaberry se pasó la raya, pero están insultando de una manera al estilo, que a un estilo que en el Uruguay no se usaba.
Cuando dice Bordaberry se pasó de la raya, ¿por qué? De...
No, todas las cosas que dicen,
Bueno, también Mujica le ha dicho, ¿cómo fue que le dijo? No sé cuánto, de Hereford,
Sí, tuve un intercambio animalístico.
Lo que yo digo que...
Pichón de Jerez.
Lo que yo digo es que...
Digo, si es por esos bailes, ¿no?
El tema de la marihuana es un tema que está en la sociedad. Si nosotros conocemos la sociedad, sabemos eso. Primera constatación. Segundo, es un tema que se abordó en varios países del mundo donde está funcionando. No solo en Holanda, en España, en varios estados de Estados Unidos, en varios países del mundo anda funcionando.
En eso nos vamos a poner de acuerdo, acá. Justo acá nos vamos a poner de acuerdo en eso. Pero lo que yo le voy a preguntar es otra. ¿No le parece que la manera en que se realizó esa conferencia, que venían medidas de seguridad por un lado, meter el tema de la marihuana ahí asociada al paquete, cuando... Se sabía, ¿no?, que si no se hacía con un proyecto que ya venía con muchos detalles, que decían, bueno, acá está, estas van a ser las medidas, ¿no fue una totalmente improvisado?
Yo creo que...
Desde el punto de vista comunicacional no fue muy malo.
Capaz que yo no puedo juzgar desde el punto de vista comunicacional porque no tengo
Pero usted es una política, pero los políticos comunican.
El Estado comunicó 15 medidas, ¿está? Si yo no veo y dijo, son un paquete y funcionan como paquete. Si yo, en vez de transmitir eso, que fue lo que dijo el gobierno, transmito una ley contra la marihuana, eso es suelto, y no entiendo nada, y transmito otro mensaje. Porque yo, cuando... vale la pena leer la fundamentación de motivos del artículo de la ley que vino. Son 13 carillas. Yo no había visto hasta el día de hoy un fundamento motivo tan largo. ¿Por qué? Sí, porque el tema es importante y es complicado. Entonces hay que hacer un desarrollo. Ahora, si yo lo único que pongo es una ley de dos artículos y me salteo, como lo oí, en muchos lados, todo la posición de motivo es bueno.
No, yo escuché a Huidobro ese día y tuvo un par de imprecisiones importantes, ¿no? Pero que capaz que después quedaron saldadas con la argumentación del proyecto. Pero por eso lo que decía que fue desprolijo. Y que capaz
bueno, puede haber sido desprolijo, yo eso no lo voy a negar. Pero yo creo, yo no pertenezco a la juventud de hoy, ¿no? Y en la época que yo era joven, la problemática y la juventud no pasaba por ahí. Pero he hecho un esfuerzo de interiorizarme, he hablado con muchachos de clubes de cannabis, he andado por toda la realidad, tratando de entender algunas cosas. Y no solo, y los técnicos dicen esto, no, sí, pero ¿y los usuarios qué dicen? Porque yo tengo que hacerme también esa pregunta. Entonces, me he informado de un paquete enorme y también me he informado de otras cosas que tienen que ver con otras adicciones, que como la pasta base, y en forma directa o indirecta he sufrido situaciones de adicción en gente muy allegada a mí o muy conocida, y me doy cuenta de lo destructivo que puede ser para una familia. Y eso me podrá hablar Juan, Pedro, Miguel, el técnico tal, el médico cualunque, pero la realidad, lo que te dice la gente en la calle. A mí se me han acercado señoras llorando, por favor, llévate a mi hijo y curalo. Entonces, yo tengo que atender esa realidad. No la puedo poner así, y menos tratarla por un Twitter.
El gobierno,
es una superficialidad.
El gobierno llega al extremo, Topolansky, de proponerse monopolizar la distribución, sí, ¿no? Y la comercialización. En algún momento se iba a escuchar que ANCAP se podía hacer cargo de su producción.
No oí eso yo. En todo caso, probablemente el organismo más idóneo podría ser el INEA, pero el tema... Ahora tenemos dos proyectos, porque esta ley fue a la comisión donde estaba el otro. Uh-huh. Ahora será trabajo de los legisladores compatibilizar los dos proyectos, para sacar uno solo, ¿verdad? ¿Cuál es la intención del gobierno? Pero porque acá lo más importante es eso. Es que, primero, separar la marihuana del resto de las drogas.
Está clarísimo.
Porque si el que va a la boca no encuentra marihuana y le ofrece otra cosa y lo hacen esclavo.
Agarra por ese mismo lado.
Esclavo de los narcotraficantes, yo no lo quiero. Segundo, yo tengo que tener un cierto registro de cómo, para poder controlar que el negocio no sea para estos que la traen. Entonces, si va a haber un negocio, si eso va a tener una ganancia, si es que la tiene, que sea para el Estado, como con la lotería, como con todas esas cosas.
Lo mismo se había votado en California y finalmente se perdió en un plebiscito, ¿no? Que es la legalización, la comercialización y un tributo que el Estado iba a recuperar.
Bueno, de repente sin tributo, pero...
Pero la gente que fuma le va a decir que prefiere el autocultivo que la comercialización.
Sí, bueno, pero de repente hay que ir al autocultivo con un registro, porque yo le puedo creer, yo le dije a los muchachos con los que me he visto de clubes de cannabis, digo, mirá, yo te creo que vos vas a tener justo las plantas que vos precisás. Pero no todos son tan buenos como vos. Va a haber alguno que vea el negocio.
Salieron mucho del placar ahora con este tema. ¿Usted fumó marihuana, no?
No, yo no. Mirá, yo lo he dicho con claridad. Sí. Nunca fumé marihuana ni ninguna otra droga. Sí. Nunca fumé tabaco. Uh-huh. Nunca me agarré una borrachera. Ahora, eso sí, cuando me enamoré me zambullí con las dos manos.
Perfecto. Usted creo que dijo en su momento, no doy por el pito más de lo que el pito vale por la decisión de la salida de los directores de Vamos Uruguay. Pero a la vez dijo, si tenés diferencia con el gobierno, tenés que irte. Entonces, bueno, de alguna manera, usted respeta la decisión que tomaron. Le parece que fue la decisión correcta, ¿no?
No, yo creo que no fue correcta. Le explico por qué. Mire, yo presidía la comisión de la sesión del Senado cuando discutimos lo de Pluna. Tuve horas allá en ahí arriba. Muy bien. Por aquí y por allá en sala se gritaba que se había acabado el diálogo, que se rompían los puentes, hubo uno que gritó que se iba a la cuchilla. Es decir, era todo un griterío absoluto. Muy bien, yo lo que dije es, si están tan desconformes, que se vayan. Porque es la de Perogrullo, lo que yo dije es lo de Perogrullo. Yo estuve en la comisión que negoció, junto con el senador Rubio y el senador Martínez. Fue una larguísima negociación, como nunca se había hecho en el país, uh-huh, nunca. en el que cada partido, los cuatro que tienen representación parlamentaria, tuvieron sus participantes, y fue absolutamente equitativo en relación a la representatividad, a los votos que tiene cada uno de los partidos, los cargos que se... Después, ellos tuvieron la libertad de poner el nombre.
Sí, o sea, que llevó su tiempo, fue
muy... Y yo también he dicho, yo también he dicho que hay algunos que han trabajado muy bien. Muy bien, ¿no? Y otros que han dejado que desear. Yo he dicho las dos cosas.
¿Se puede identificar con algún sector de los partidos políticos, los que trabajaron bien?
Estoy hablando de los tres partidos de la oposición. Entonces, yo creo que ahí están para controlar, sí, yo eso no lo niego. Pero también están para dirigir. Porque si yo soy director de UTE, no solo tengo que controlar, también tengo que dirigir política, firmar papeles, etcétera, ¿no?
Hay varios que se sienten que han dirigido, ¿no? No
bueno,
solo que
está
han
bien,
controlado.
Y algunos han dirigido, ahora han aportado y yo lo reconozco.
Hace poco estuvo el senador Gallinal.
Entonces, nosotros llegamos a ese acuerdo que fue histórico, no solo para el Uruguay, que fue la primera vez, sino para el continente. Y las delegaciones que han ido al exterior, el presidente se ha ocupado de que tengan representación de todos los partidos. Muy bien. Eso, se encaprichó, Vamos Uruguay, y retiró lo de él, es problema de Vamos Uruguay. Esos lugares van a quedar libres.
Le pregunto lo mismo que le pregunté al senador Gallinal cuando estuvo acá, ¿no? Que representa justamente al Partido Nacional, que no retiró a sus directores por esto. ¿Le pareció que fue un acto de ética el retirar los directores o un acto de demagogia? Gallinal respondió de demagogia, ¿no? Por la duda.
Yo creo que fue demagogia, sí, también. Porque si no... Si hubiera sido un acto de ética, él estaría cuestionando a los de Proba, que son de su propio partido, a todo el Partido Nacional y a todo el Partido Independiente.
Bueno, Amado cuestionó duramente a los de Proba. Es un diputado de Vamos Uruguay. Duramente cuestionó.
Bueno.
Habló de que trabajaban con los consuelos políticos, sí. ¿No? Me ponían ahí por
para... Los que quedaron fuera del Parlamento fueron los que quedaron.
Bueno. Amado, en la cuestión militar, dijo cosas que lo mío es un juego de niño, en un libro que está escrito por ahí no hubo ningún escándalo. Así que Amado es un tipo bastante de cabeza, bastante independiente, y no sé cuál es el papel que juega dentro de Vamos Uruguay, capaz que de fogonero. No sé. No, personalmente no he tenido trato con él.
Topolansky, tenemos dos minutos, pero...
Situación límite,
y algunas preguntas, por lo menos de verdadero o falso, o sí o no. Una que me queda pendiente a mí, ¿este gobierno es capaz de encubrir un acto de corrupción con tal de sacar beneficios en la relación con Argentina?
No.
Perfecto. ¿Vázquez o Sendic?
¿Referido a qué?
¿Con qué se queda como futuro candidato a la presidencia?
Vázquez, yo ya he dicho, es mi pollo.
¿Astori o Sendic, si no está Vázquez?
Sendic.
A Astori no llegamos nunca. Habrá que preguntarle, ¿la Larrañaga o Astori?
¿Astori o Tati Savini?
No, Tati está verde todavía, pero tiene futuro.
¿Astori o Fernando Amado?
Bueno, siempre tiene que ser un frente amplista.
Perfecto. ¿Verdadero o falso? En el MPP hay clientelismo político.
No, falso.
La debacle de Pluna fue culpa de Astori.
Falso.
La estrategia del gobierno respecto a la relación con Argentina ha fallado.
Ha sido difícil.
Mujica ronca,
me llenaron la cara de...
En algunas cosas tuvo éxito porque los puentes están abiertos y en otras no tuvo éxito, por eso...
Me llenaron la cara de dedo, dijo Mujica. Pero hace un día dijo, me llenaron la cara de dedo, quien tenga una mejor forma de negociar que lo diga. Pero es duro admitir que te llenan la cara de dedos en una relación diplomática,
bueno,
¿no?
Pero nosotros hemos tenido... extrema paciencia y hemos logrado destrabar toda la cuestión comercial y los puentes, y preguntarle a los que se les destrabó si les gustó o no les gustó la forma de proceder.
Pero no era amiga nuestra Cristina Kirchner.
No es un problema de amistades. Yo puedo tener una amistad, ella va a defender las cuestiones del pueblo argentino y nosotros las del pueblo uruguayo.
Claro, pero dragarnos un canal para que nosotros saquemos la producción de conchilla...
No te olvides que este país... la guerra de los puertos está desde la génesis.
Por eso le acercó el libro Mujica allá en Brasil.
No sé si le llevó un libro. Eso dijo la prensa, pero yo no vi que saliera de mi casa con ningún libro.
A mí han dicho que sí, que le he arrimado.
No, yo no lo vi. No soy testigo de eso. En la valija que se las hago yo no lo llevo.
¿Ronca Mujica?
Sí.
¿Sí, ronca?
Sí.
Bien. ¿Semproni es medio kamikaze?
Semproni es sempronista.
¿Qué dije respuesta? Dice mucho, no dice nada esa respuesta. Es independiente, ¿no? Si es por sempronista, uno tendría que ser independiente.
Sí, claro. Sí. Agarra para donde él está convencido.
No, fórmula Semproni Amado le gustaría a usted.
No, para nada. No.
Bien.
Situación límite.
Situación límite.
Situación límite. Tenemos la música de Situación Límite por ahí. Bueno. Mujica está de viaje en Perú atendiendo importantes asuntos referidos al guano y su posible importación en Uruguay. En tanto, Astori está en Nueva Zelanda en un encuentro mundial de economistas, por lo cual usted vuelve a ocupar el sillón presidencial. De sopetón, sin previo aviso, estalla una guerra mundial. De un lado, Estados Unidos. Del otro, China. Rápidamente todos los países se alinean y usted debe tomar la decisión sin consultar a nadie. Además, es una buena oportunidad para demostrar que está a la altura de las circunstancias. ¿Por quién se la juega? A. Opta por Estados Unidos. China es un país que viola los derechos humanos dentro de fronteras. B. Opta por China. Estados Unidos es un país que viola los derechos humanos fuera de fronteras. C. Hace lo que le diga Fernández Huidobro, que está como perro con dos colas con la oportunidad de volver a los fierros.
¿Se habían cortado los mails y los teléfonos?
Sí, sí, está sola usted ahí diciendo.
Tiene
bueno,
que definirse por uno.
Tengo que mandar, bueno, porque si no quedo solo, porque no hay países neutrales.
No va a pasar eso, esa hipótesis no está. Cuando los dos se van de parranda por menos tiempo.
Bien, ¿uno más se lo metemos?
Uno más, uno sí. Más. Festival del Olimar en 33. Con Pepe ya están un poco copeteados de tanto vino de frutilla. Aunque usted no, porque dice que nunca tomo. Cierra la noche.
No, yo a mí me gusta tomar vino. Nunca me emborraché.
Nunca se emborraché, muy bien.
Nunca me emborraché.
Cierra la noche los olimareños que se habían separado, pero Antel consiguió que volvieran a juntarse, vaya a saber uno cómo. La cuestión es que en la mitad del espectáculo, Braulio y Pepe los invitan a subir a cantar a Don José. En el momento que están pasando por detrás del escenario para subir, siente que alguien le tira del brazo para hablarle. Es el mismísimo Artigas, tal cual lo pintó Blanes. Está vivo, pero afligido. Le dice, Lucía, ¿le puedo pedir un favor? No cante más esta canción, no lo malinterprete, pero cada vez que la cantan siento un escozor en el esqueleto, hasta Alcina lagrimea. Además, aún no saben la letra completa. ¿Usted qué hace? A. Supone que la aparición es responsabilidad de la cantidad de vino frutilla ingerida. Sube, canta, hace palmas y hasta se tira unos pasitos. B. Se arrepiente y se queda atrás del escenario. Además, Mujica ya está revoleando el poncho y usted no le puede seguir el paso. C. Agarra a Artigas del brazo y de un tirón lo arrastra al escenario con usted. Va a ser una pegada.
Sí. Me gusta la última.
Arrastrar Artigas.
Pero yo subí dos veces a cantar con los olimareños, o tres, a Don José. Mi problema no es ningún vino que me haya tomado. Mi problema es que soy lo más desentonado, ni para el arroz con leche sirvo. Ese es mi problema.
Lucía Topolanqui, muchas gracias por estos minutos en Suena Tremendo.
Gracias a usted.
Suena Tremendo.